Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida en este lunes 14 de abril.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues este día nos deja la muerte de Mario Vargas Llosa, un gigante de la literatura en castellano. Primera espada del boom de la novela hispanoamericana de finales de los años 60 del siglo XX, premio Nobel de Literatura, un escritor además con un fuerte compromiso político, con un fuerte compromiso con la libertad. El caso es que cuando he conocido la muerte del escritor hispano-peruano, me ha venido a la cabeza ese grupo de escritores que revolucionó la literatura en castellano. Estoy hablando de Gabriel García Márquez, de Julio Cortázar, de Carlos Fuentes y del propio Mario Vargas Llosa. Y fíjate, repasando la obra de los cuatro, he llegado a la conclusión de que el momento que estamos viviendo en España podría haber salido perfectamente en algunas de sus novelas. Hay gente en la vida política española que merece ser un personaje protagonista de García Márquez, de Cortázar o de Vargas Llosa. Por ejemplo, ¿qué me dices de la exmujer de Koldo disfrazada ante una comisión del Senado y sus señorías diciendo que le deberían pedir el DNI? ¿No te da la sensación de que está emparentada con la familia de Aureliano Buendía? Es que de hecho da la sensación de que Santiago Zabala, Zabalita, va a aparecer en el Congreso de los Diputados preguntándose en qué momento se jodió España, como escribió García Márquez. El caso es que hoy hemos vivido un nuevo momento surrealista en la Comisión del Senado que investiga el caso Ábalos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que hoy estaba llamada a declarar Jessica Rodríguez, la amiga especial de Ábalos, la que supuestamente colocó en varias empresas públicas, la que viajaba con él. El caso es que esta mujer tenía que acudir ante la comisión y en el último momento no ha ido. Ha alegado problemas de salud. De hecho, ha mandado un justificante médico como cuando éramos pequeños. ¿Te acuerdas? Cuando ibas al cole y si faltabas porque ibas al médico, la enfermera te hacía ahí un justificante diciendo fulanito no puede venir porque ha tenido consulta entre las 10 y las 11 de la mañana. El caso es que sus señorías tenían muchas cosas que preguntar a Jessica. Por ejemplo, ¿cómo entró a formar parte de dos empresas públicas dependientes de Adif? Por ejemplo, ¿por qué iba con Ábalos a algunos viajes oficiales? Por ejemplo, ¿si recibió algún pago de la supuesta trama corrupta de Ábalos y Aldama? Bueno, pues Jessica Rodríguez, que ya acudió al Supremo con peluca y gafas de sol, ha enviado un comunicado a la comisión en la que ratifica su declaración ante el Supremo. Dice ese comunicado, y leo textualmente, yo no cambio de opinión, no tengo dos versiones de lo que ya me fue preguntado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Lo que dije aquel día es rigurosamente cierto y en ello me ratifico íntegramente. Además, como te digo, este texto ha ido acompañado de un parte médico alegando problemas de ansiedad. Esto del parte médico es importante y es que desde la comisión dicen que se la va a volver a citar. Y si comprueban que el parte médico no es válido, van a poner el caso en conocimiento de la Fiscalía. Hay que tener en cuenta que no acudir a una comisión de investigación puede ser constitutivo de delito. Pero a pesar de esa amenaza, ya se sabe lo que pasa en las comisiones. Y es que la gente no parece tomárselas en serio. De hecho, la exmujer de Koldo, la que fue disfrazada, fue llamada a declarar hasta en tres ocasiones hasta que finalmente apareció. Otra cosa muy distinta es una citación judicial. Ahí la cosa se pone más seria. A esto sí se le tiene un respeto. Y un buen ejemplo de ese respeto que se tiene a una citación judicial es la declaración hoy en el juzgado de la delegada del gobierno en Valencia ante la juez que instruye la causa sobre la gestión de la DANA. Importante matiz, porque acude en calidad de testigo, y es que los testigos están obligados a decir la verdad. Y aquí sí hay un castigo serio. Según el artículo 458 del Código Penal Español, aquel que en un procedimiento judicial preste falso testimonio en contra de la verdad, ya sea en calidad de testigo o perito, será castigado con las siguientes penas. pena de prisión de 6 meses a 2 años en los casos más graves. Por eso es importante analizar la declaración de la delegada del Gobierno hoy ante el juez. ¿Qué ha dicho Pilar Bernabé? Pues hay varias cosas importantes en esa declaración. Ha reconocido por primera vez que la Confederación Hidrográfica del Júcar no informó del desbordamiento del barranco del Pollo en el CECOPI, este centro de emergencias, el 29 de octubre. Ha explicado que solo se habló del riesgo de colapso de la presa Forata. Es la primera vez que Bernabé reconoce que en esa reunión no se habló de la situación del barranco del Pollo. Ha reconocido que a las 12 y 23 de la mañana ofreció a la Generalitat Valenciana la movilización de la unidad militar de emergencias, pero esa activación no se produjo hasta las 15:41, más de 3 horas y media después. Y por último, ha reconocido que es la alcaldesa de Paiporta y no el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar quien pasada las 7 de la tarde le cuenta que el barranco del Pollo se ha desbordado. Bernabé ha asegurado que acudía ante la juez con ánimo de colaborar con la justicia y contribuir a la paz de muchísimas personas. Y es que cuando a uno le llaman a una comisión o a declarar ante un juez, lo normal es primero acudir y luego tomárselo en serio, como ha hecho hoy Bernabé. Tiempo de análisis y opinión, hoy en La Linterna con Julio César Herrero y Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Llueve allá donde te encuentras?
Está haciendo un aire y llovió un buen rato con mucha gracia y ahora dejó de llover, pero está haciendo un aire que se menean las palmeras, que va que te cuento.
¿Palmeras asturianas?
Sí, por algunas zonas hay palmeras. Esto fue una cosa que trajeron, bueno, una cosa, fueron unas plantas que trajeron los indianos.
Claro.
Desde entonces, pues algunos le cogieron el gusto y en algunas zonas del Principado, sobre todo en la costa y en aquellos lugares en donde a la vuelta, después de haber hecho dinero, los que lo consiguieron, que no fueron todos, pues ponían unas palmeras en la casa. Imagino que para recordar de dónde venían, dónde habían hecho la fortuna, y una seña de distinción de los indianos, y es el caso.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás? Pues yo tengo que decir que...
No me dejas ni preguntarte.
Iba a hablar de palmeras, fíjate lo que te digo.
Te iba a decir que La Linterna te informa, La Linterna te entretiene y te ofrece píldoras históricas que puedes comentar luego en cualquier cena con amigos.
Sí, señor, es que puedo dar fe de lo que ha dicho Julio, porque en mi casa de Oseixo, en mi pueblo, allí en Mugardos, tenemos una palmera que plantó mi tío hace muchos años a partir de otra palmera que había en la plaza de Amboaje, de Ferrol, que puede parecer un lugar donde no le pegan mucho las palmeras, pero efectivamente hay palmeras.
Llevamos 2 de 2. Vamos a ver si hacemos pleno. Nekane Fernández, buena noche.
¿Qué tal? ¿Qué
¿En Portugalete hay palmeras?
Sí, las hay. Sí, claro que las hay. No muchas, pero por ejemplo, en mi casa hay un jardín al lado y hay varias palmeras.
3 de 3. Si es que las palmeras están allá donde queramos que estén.
Son muy bonitas, pero acongojan un poco cuando se menean tanto.
Y cuesta mucho mantenerlas, ¿eh? Es decir, cuando ya son grandes, eso es un trabajo arduo.
¿Me lo dices o me lo cuentas?
En fin, este inicio de esta tertulia parece un capítulo de algún libro de Mario Vargas Llosa, ¿eh?
Bueno, ¿y por qué no? Ahí también hay palmeras.
En fin, vamos a cambiar de asunto y si os parece, no sé cómo lo veis, luego hablaremos de Mario Vargas Llosa porque es una pérdida irreparable para las letras en lengua castellana, pero vamos a hablar de 2 asuntos que han tenido lugar esta mañana aquí. Primero, la delegada del Gobierno en Valencia, Nekane, que ha pasado por el despacho de la juez que investiga la DANA.
Eso es, lo has apuntado tú hace unos minutos, Pilar Bernabé, que estaba citada como testigo y ha dejado varios titulares interesantes que habrá que analizar. Para empezar, que ofreció a la Generalitat el despliegue de la UME ya a mediodía, o que en la reunión del CECOPI estuvieron pendientes de la presa de Forata, pero no del barranco del Pollo, que después se desbordó. Cuando se desbordó no se enteró por la conferencia hidrográfica, sino por la alcaldesa de Paiporta, es lo que ha dicho Pilar Bernabé. Aún así, a la salida insistía en señalar al gobierno valenciano como único responsable.
En el momento que a las 12:20 se activa la alerta hidrológica, la Generalitat Valenciana tiene la obligación de vigilar los barrancos, que lo pone en la ley. Si el CECOPI se hubiera celebrado como mínimo esa misma mañana, además se decretó la alerta roja, pues probablemente hubiesen cambiado muchísimas cosas. Si se hubiesen anticipado como debían, quienes debían proteger la vida de los valencianos y las valencianas, que es la Generalitat Valenciana, pues probablemente hubiese cambiado muchísimo.
Julio, no sé cómo ves esta declaración.
Es que tenga que ser en un procedimiento judicial cuando quizá con el tiempo podamos conocer la verdad de una gestión política, no deja de resultar llamativo la incapacidad de la propia política para poner orden en sus propias decisiones y que tenga que ser un poder, el poder judicial, el que arroje luz sobre algo para lo que imagino que quienes estuvieron al frente deberían haber tenido el coraje de reconocer ya tarde, ¿eh? Porque ya pasaron bastantes meses. Es verdad que ante la justicia a algunos modulan las intervenciones y aportan algunos matices que las infinitas veces que han tenido la oportunidad de contarlos pues no lo dijeron. En cualquier caso, más allá de que la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana esté dando algunos datos que permitan conocer cómo pasaron las cosas, o al menos su versión de cómo pasaron las cosas, digo que más allá de eso, este empeño por lo que estás contando dentro te cuadre con una historia política, lo que llaman el relato. Esto desespera un poco, por lo menos a mí, porque le faltó tiempo a la hora de salir de la sala para decir que, bueno, pues que esto confirma, según ella, que la responsabilidad era del presidente de la Generalitat y, en fin, bueno, todo el argumentario propio del Partido Socialista. Yo no sé si la responsabilidad finalmente era del presidente de la Generalitat. Todavía sigo teniendo la duda de si se debió activar un nivel distinto según la Ley Nacional de Protección Civil o si no, pero lo cierto es que ya desde hace bastantes semanas parece que están... manera mía de ver el asunto quedó en un segundo plano y no parece que vaya a progresar. Está todo centrado en la Comunidad Valenciana y parece que toda la responsabilidad, todas las decisiones, todas dependieron del mismo sitio. Requeo deberían.
Bueno, y Pilar Bernabé ha dicho muchas cosas que lleva diciendo en entrevistas bastantes meses. Ha dicho que al mediodía efectivamente ya se ofreció a la UME, que a las 7 de la tarde ella al menos ya pidió el mensaje de alerta y que la reunión se convocó tardísimo. Este último punto a mí me parece fundamental, me parece el pecado original de muchas de las cosas que se hicieron mal esa tarde. Si la reunión se hubiese convocado mucho antes, probablemente todo hubiese sido más fácil de anticipar. Pero Pilar Bernabé también ha dicho una cosa que para mí es importante y que no me parece menor. Cuando efectivamente desde la Confederación Hidrográfica del Júcar se dan cuenta de que el barranco del Pollo se está desbordando, es cuando a las 7:45 aproximadamente la reunión del CECOPI se ha interrumpido, ya no están las conexiones telemáticas, está fundido a negro porque se han retirado a tomar decisiones. Otro inconveniente más. Y luego hay una frase que ha repetido mucho Pilar Bernabé hoy, que es que ella le decía a la consejera de Interior, pídeme a la UME, por favor, pídeme a la UME. Eso, bajo mi punto de vista, denota dos cosas. Una, finalmente acabaron pidiendo a la UME horas después. Denota que efectivamente quien tenía la capacidad o quien tenía la obligación o quien tenía que pedir la UME era la Generalitat. Y dos, si desde la delegación de gobierno se ve tan claro que hay que mandar a la UME y hay que esperar a la capacidad de una consejera para pedirla, entonces es que hay algo que hay que regular o hay algo que modificar en este sistema autonómico que tenemos. Es decir, si tú estás viendo claramente que hace falta algo, pero puede que se dé la negligencia de una consejera o un consejero que no toma la decisión correcta, entonces, de una manera u otra, estamos omitiendo el deber de prestar socorro a las personas, ¿no? Porque tienes la certeza de que hace falta la UME y, sin embargo, estás esperando a que te la pidan. No me entra en la cabeza. Creo que esta investigación, lo dijimos en su día, va a hacerle mucho daño ya en el plano político al Partido Popular, porque si bien el Partido Popular había planteado todo lo que venía después de la Dana en un intento de remontada, basándolo en la reconstrucción, y creo que esta investigación judicial le va a impedir plantear ese relato y le va a devolver siempre a lo que pasó esa tarde. Y lo que pasó esa tarde deja muy, muy mal parado al gobierno autonómico del Partido Popular. Y otro debate que estamos dejando al margen sin solventar es dónde están las obras estructurales para evitar que esto vuelva a pasar.
De toda la declaración hay alguien que queda señalado, ¿no? Que es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ¿no?
Sí, porque vamos a ver. Efectivamente, se confirma algo que ya se sabía, y es que de lo que estaban pendientes era de la presa de Forata, cuando el verdadero problema era el pollo. Y cuando se avisa de que el problema es el pollo, es a las 18:43, según ha dicho hoy la delegada de gobierno. Eso primero.
Un poquito más tarde, creo que sobre las 7:15, pero bueno, da igual, que es la alcaldesa de Paiporta la que llama diciendo, oye...
Oiga, esto se ha ido de las manos, efectivamente. El correo cuando llega es cuando ya cuando está suspendida la reunión. Probablemente por eso no se pueda poner encima de la mesa y discutir en ese momento. Pero, bueno, es que creo que quedan mal muchos agentes.
Pero cuando ocurre todo en la Comunidad Valenciana... Ya había ocurrido alguna cosa en Albacete, ¿cierto?
Cierto, de hecho, la atención informativa de esas primeras horas de la tarde estaba en los de 6 desaparecidos de Letur.
Exacto, correcto. Entonces, de esto era consciente el gobierno de la nación. Luego, la Comunidad Valenciana se viene a sumarse a otra comunidad, que es a la Comunidad de Castilla-La Mancha. Ya son dos comunidades afectadas por el fenómeno. También había consecuencias en alguna otra comunidad, quizá no tan llamativas. Yo no sé si en Andalucía el delegado o la delegada del gobierno ya era consciente de que también la Dana estaba dejándose notar en esa comunidad. Pero aunque no fuera la tercera, o en Murcia, la tercera comunidad o la cuarta comunidad, por lo menos había dos que, entiendo, el gobierno de la nación debía ser consciente. Desde luego, por medio de la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, sobre todo si es cierto esa insistencia en pídeme a la UME, estás viendo que hay un problema, que tú consideras que quien te lo tiene que pedir es el presidente de la Generalitat, porque a lo mejor igual no tienes por qué ser consciente de que en realidad la decisión no solamente depende o no solamente está en la Comunidad Valenciana, sino que por el carácter del fenómeno y al afectar a más comunidades, y se tenía constancia de que al menos había otra ya afectada, que era donde estaba el interés informativo antes de que todo ocurriera en la Comunidad Valenciana, al ser ya dos comunidades según la Ley Nacional de Protección Civil, esto obligaría a una situación de emergencia superior y que la gestión no recayera exclusivamente en la Comunidad Valenciana o en la Comunidad de Castilla-La Mancha, sino que dependiera y que se pudiera activar por parte del presidente de la Generalitat, por parte de la delegada del gobierno, por parte del ministro de Interior. Sé que esto es una hipótesis, es una especulación, pero no me parece exagerada, teniendo en cuenta que, insisto, lo que ocurre en la Comunidad Valenciana ocurre después de lo que ya estamos sabiendo que está pasando en Albacete, en una o dos localidades de Albacete.
Sí, lo que pasa es que, Julio, si bien es cierto que la magistrada ha pedido documentación de todos los agentes implicados, faltaría más. Es verdad que en sus autos ha delimitado mucho la competencia y se la atribuye a la Generalitat.
La pregunta es...
Te hablo desde el punto de vista judicial, Julio.
Claro, la pregunta es...
La puerta a cualquier debate, faltaría más, pero...
¿La juez tiene la potestad de interesarse por lo que ocurre en la otra comunidad? ¿Tiene la posibilidad de elevar la mirada y ver que en realidad, aunque las acciones legales se estén exigiendo por parte de actores que están en la Comunidad Valenciana, en realidad esto trasciende a la Comunidad Valenciana y hay que verlo desde un plano superior, porque el fenómeno no solamente afecta a la Comunidad Valenciana. Yo esto no lo sé, son preguntas que me hago y yo no tengo la menor idea. ¿Ella podría hacerlo? ¿Hace bien cuando... restringiendo todo a...?
Si hubiese que abrir una causa en el Tribunal Superior de o en un juzgado de Castilla-La Mancha, probablemente alguien podría solicitar una inhibición o podría, si considerasen que es culpable el gobierno de la nación al afectar a dos comunidades autónomas, probablemente la competencia fuese de otro organismo judicial. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que tengo la sensación de que en el gobierno de la Generalitat también tienen clara esa competencia y que desde hace un tiempo, en ese debate entre presentarse, hablo ahora de Mazón, presentarse ante los ciudadanos valencianos como el presidente que estuvo en las peores horas de los valencianos a su lado y arremangado y al frente de las decisiones, ha preferido quedar como el presidente que llegó tarde, cuando ya todas las decisiones estaban tomadas, precisamente para no enfrentarse a las posibles repercusiones judiciales que pueda tener el haber estado en el CECOPI tomando decisiones erróneas en ese momento.
Bueno, vamos a ver cómo va desarrollándose este caso, porque vamos a seguir hablando y mucho en las próximas semanas. Y hay un tema del que también me gustaría hablar con vosotros, que es, ¿a vosotros os han llamado alguna vez a una comisión?
No. Y eso que a periodistas muchas veces nos llaman para cuestiones que tienen que ver con publicación de exclusivas o con el hecho de desvelar algún tipo de informe o de sumario, a veces los periodistas están incluidos en esas comisiones.
¿Y a ti, Julio, en tu vida académica y educativa?
Yo no tengo ningún interés para declarar en una comisión de nada. Comisiones académicas sí, pero no creo que sea sobre lo que estás hablando. Pero,
no, pero si a vosotros, por ejemplo, os llama una comisión del Senado, vosotros vais, os lo tomáis en serio.
¡Qué ilusión! Sí,
como has apuntado, Rubén, te puedes enfrentar a algún problema si no vas, es decir, hay que ir.
Bueno, pues sabéis que en el Senado hay una comisión abierta sobre el caso Ábalos y hoy tenía que ir Jessica Rodríguez, que es la señora que presuntamente acompañaba a Ábalos en algunos viajes, la que presuntamente estaba enchufada en algunas empresas públicas, porque alguien lo había dicho. Bueno, pues ella declaró en el Supremo.
¿Pero cómo que presuntamente acompañaba? Esto no está ya claro, que la acompañaba.
Vamos a ver, es por darle un poco de... Pero sí, la acompañaba Ábalos.
A ver, le puedes poner presuntamente a otras cosas que presuntamente hacía, pero acompañar, yo creo que esto está...
Vale, salgamos de este debate. Vayamos al tema de la comisión del Senado. Ella fue al Supremo, allí no tuvo ningún problema en declarar, pero hoy ha dejado plantada la comisión del Senado, Necane.
Claro, en el último momento lo que ha hecho ha sido es mandar un certificado médico alegando que tiene ansiedad.
Es evidente que la señora Jessica Rodríguez García no está, porque acaba de comunicar que no comparece, ha presentado una documentación respecto a su estado de salud.
Y todo esto ha provocado una situación de desconcierto entre los senadores.
A nada que el estado de salud pues esté mal, podría haber estado mal ayer, antes de ayer, y habernos comunicado.
En el último minuto, cuando podía haber sido remitido con anterioridad, si había dificultades médicas, ojalá no se haya producido con motivo de ningún tipo de presión.
Así como el otro día vimos una falta de respeto manifiesta por parte de doña Patricia Oriz, viniendo emboscada en un disfraz, como esta señora ahí no compareciendo.
Y después ya ha remitido a la comisión otro texto en el que básicamente se ratifica en todo lo que declaró en el Supremo hace unas semanas.
Aquí tenemos una investigación abierta. Bueno, varias, ¿no? Porque hay muchos frentes, hay muchas cosas, hay muchos flecos. Claro, todo esto del Senado, el otro día la exmujer de Koldo, emboscada, como decía este senador. Hoy esta muchacha, que puede tener, efectivamente, puede estar atravesando una depresión o puede encontrarse mal, pero, no sé, da la sensación de que esto de las comisiones no deja en muy buen lugar a nadie, ¿no?
Bueno, sobre todo si te las tomas como un escenario más del pim-pam-pum político. Y en ese sentido yo, fíjate, que no considero especialmente relevante, y me gustaría explicarlo, el hecho de llamar a perfiles como el de Jessica Rodríguez, el de Andrea, el de Claudia, la Miss Asturias, es decir, cualquiera que haya leído el sumario De verdad creo que no hace falta preguntarle mucho más a estas mujeres. Y ojo, no las estoy presentando especialmente como víctimas, ¿eh? Cualquiera que haya leído el sumario, oye, de víctimas poca, ¿eh? No, no veas cómo pedían, cómo exigían, cómo se revolvían, cómo amenazaba alguna de ellas. Bueno, y además que, bueno, por muy inocente que seas, te tienes que dar cuenta de que el piso en el que vives y el sueldo público que estás cobrando no tiene un origen lícito, sobre todo cuando no sabes ni dónde está la oficina por la que se supone que te pagan. En ese sentido, víctimas lo justo, pero sí que me da la sensación de que, voy a ser claro, qué valientes llamando a estas mujeres y no llamando a la mujer del presidente del gobierno o al propio presidente del gobierno, al que a eso sí que habría que hacerles preguntas en serio de qué sabían y qué no sabían.
Julio, ¿estrategia política?
Por parte de quienes, por de parte llama, de quienes quien diseñan, de quienes diseñan las peticiones. Hombre, si efectivamente fuera una estrategia política, estarían contribuyendo al desprestigio de la propia institución y de este tipo de procedimientos que, en fin, salvando todo lo que haya que salvar, pueden aportar algo. Yo, desde luego, no sé si con un recorrido jurídico, pero sí en el ámbito político y en el de toma de decisiones, porque al margen de los delitos que se hayan podido ocurrir, que se hayan podido perpetrar, hay una derivada y hay una lectura política importante, porque todas esas decisiones presuntamente punibles fueron adoptadas por cargos políticos, por cargos públicos. Y aquí hay una lectura pública y política que no es menor, más allá de la judicial, que por otra parte no se tiene por qué andar dirimiendo, no se debe dirimir en una comisión de investigación en el Senado. Entonces, si efectivamente lo están haciendo como estrategia, es decir, bueno, primero vamos a ir por estos y en su momento vamos a ir más arriba, bueno, se verá en cualquier caso si esa es la estrategia, pues es una cuestión de tiempos. Yo no sé si consideran que esto puede surtir efecto.
A mí sobre este asunto hay una cosa que me llama la atención. La moción de censura contra Mariano Rajoy fue en mayo, ¿no? Uh-huh. De 2018.
Correcto.
¿Cuándo se producen los primeros viajes de Jessica con Ábalos?
Nada, muy Enrique. Poco después. Muy poco después. La fecha exacta no la sé, pero la
¿un año?
Trama, por así decirlo, sí.
Antes del COVID. El COVID fue en marzo de 2020.
Sí.
O sea, no estamos hablando ni tan siquiera de año y medio. Y viajan con un señor que es el que defiende en la tribuna del Congreso de los Diputados una moción de censura en la que alega que hay que echar al Partido Popular porque es sinónimo de corrupción y que hacen falta políticos decentes.
Sí, es que esto es muy interesante, Rubén, porque me gustaría detenerme en un relato que estableció el gobierno en los primeros compases del escándalo, cuando cesaron a Ábalos, que se le cesó cuando todavía no estaba imputado, por cierto. Lo que se nos dijo fueron dos cosas. Una, que se le cesaba por no haber sabido ver lo que tenía en su casa, bueno, y lo segundo es porque era un cortafuegos. Claro, esto último es lo que me llama la atención. ¿Cómo que un cortafuegos? O sea, si el fuego te ha llegado hasta Ábalos, que era el ministro de Transportes y el hombre fuerte del Partido Socialista, entonces, amigo, se te ha quemado la casa entera. O sea, incluso la misma negligencia invigilando se puede achacar al presidente del gobierno. Eso pensando bien, porque, claro, la celeridad con la que le echaron hace pensar que alguna cosa sí que sabían, incluso cuando Sánchez le recuperó para la lista de Valencia. Yo, sinceramente, creo que el último informe es demoledor. Demoledor porque viene a confirmar toda la verdad periodística que algunos llevamos contando desde hace mucho, desde hace algo más de un año. En este caso yo sé lo que ha hecho el Confidencial y sé que desde el Palacio de la Moncloa se decía de nosotros que éramos una máquina de fango, que éramos pseudomedios digitales, nos igualaron con pues el perfil del tuitero cabreado que en su casa desde el anonimato dice lo primero que se le viene en gana. Y bueno, pues también me acuerdo mucho de Pachi López o del equipo de opinión sincronizada de la Moncloa que decía, no sé si os acordáis, aquello de no, los informes de la UCO han dicho que no hay nada. Y como los informes de la UCO han dicho que no hay nada, pues todo el juez que siga investigando es un fascista. Bueno, pues aquello era como si uno mira el marcador en el minuto uno de partido cuando está 0-0 y le pide al árbitro que pite el final. Bueno,
y ahora te vas todas las noches a la cama leyendo un taco de informes de la UCO.
Ya, todas las noches leyendo un taco de informes de la UCO que dicen, entre otras cosas, que Aldama desvelaba que Hidalgo, el de Globalia, llamó a Begoña Gómez para asegurarse el rescate de Europa, 475 millones.
Hay el primero de los argumentos que en su momento, que acaba de decir Reque, que en su momento alegó el gobierno, el presidente del gobierno, los que le rodean, de que la decisión de prescindir de Dávalos, bueno, de Ábalos, de prescindir de aquella manera, es un poquito solo, un poquito, que luego te llevo en las listas. Es porque no sabía lo que tenía en casa. Bueno, pero ¿quién no sabía lo que tenía en casa? ¿Ábalos con lo que tenía en lo suyo? ¿O el presidente del gobierno con lo que tenía en Ábalos? Porque la casa. ¿A qué casa estamos mirando? ¿A la del ministerio? Porque también podemos mirar al gobierno. El ministerio es una casa pequeña dentro de un complejo más grande que es el del gobierno, que dirige Pedro Sánchez. Entonces, y bueno, ¿el gobierno o el partido? En realidad, ¿quién es el que no sabía lo que tenía en casa?
Sí.
Ábalos, en realidad Ábalos no lo sabía. Y el otro nunca supo nada de nada.
A lo mejor es que todos sabían lo que tenían en casa.
Bueno, claro. Y luego estábamos hablando del nexo, y con esto acabo, del nexo corruptor, que este era Aldama. Y ahora resulta que hay un anexo causal, no de causa y efecto, sino de causas judiciales, que se llama Begoña. Porque con el último informe conocido por la UCO, resulta que es que ya no solamente el asunto tiene que ver con el juez Peinado, sino con otra instancia. Y ahí se juntan dos causas. Bueno, pues ya tenemos otro nexo. Y hay dos nexos.
Perdona, Julio. Sí. No sé si has terminado, que te he cortado.
Sí, sí, sí.
No, que a mí me llama poderosamente la atención de la transcripción de la conversación que hay en el momento en el que Aldama le dice a Koldo, oye, este está muy nervioso, que alguien le dé alguna garantía, sí. Ya se está buscando la vida por otro lado, ya ha llamado a Begoña, en el contexto de que nadie le garantizaba las condiciones del rescate de Air Europa. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que la respuesta no sea, ¿pero qué Begoña? Y que lo siguiente sea, la mujer del presidente. Y que lo siguiente sea, pero... ¿Y
qué? ¿Pero se te ha ido la pinza?
¿Pero qué hace llamando a la mujer del presidente? No, es
claro.
Decir, en ese contexto, en esa conversación, bien. Interpretan como normal no solamente que llame a Begoña Gómez, sino que efectivamente ellos se ponen muy nerviosos porque ellos lo que querían era atribuirse ellos el mérito del rescate. Entonces ellos se ponen muy nerviosos porque Hidalgo está buscando una vía alternativa en la figura de la mujer del presidente del gobierno.
Y decide
entonces,
puentear. Claro,
no solamente les parece raro que llame a la mujer del presidente del gobierno, sino que les parezca factible que esa vía alternativa vaya a ser más eficaz que la suya. Claro, no sé si somos conscientes de lo que estamos hablando. O sea, que interpretaban ellos mismos, interpretaban que efectivamente la llamada de Goña podía ser útil para desbloquear un rescate de 475 millones de euros de dinero público.
Y sobre todo que no era extraña y que estaba dentro de lo lógico, aunque no de lo deseable. Uh-huh. Y esto tampoco tiene un pase, ¿eh?
Y quedan informes por llegar, queda un informe de Europa por llegar al juez Peinado.
Pues no te queda a ti por leer, Requejo.
Bueno, me quedan sí muchas noches al alba, efectivamente. Bueno, este miércoles, como sabéis, vuelve a la Moncloa el juez Peinado para interrogar a Bolaños. Y hay una serie de personajes ahí que están flotando en las informaciones periodísticas, que entiendo que ahora nadie se atreverá ya a menospreciarlas.
Sí, vete tú a saber. Sí.
Ya, bueno. Pero muchas cosas de las que se decían en las informaciones periodísticas luego han quedado acreditadas de que muy mal no iban enfocadas. Por lo tanto, algunos nombres que están ahí en la periferia del caso, bueno, pues que ya veremos.
Pues habrá que ver. Ahora sabéis lo que vamos a hacer. Tengo a Trump esperando.
¿A quién? Pues no nos vamos a
esperar. A Donald Trump. Le tengo esperando ahí.
Pues cuidado.
Así que vamos a escuchar un par de minutos de consejos que son buenísimos y ahora vamos a hablar de Trump.
Tiri, tiri, tiri.
Antes de Trump estoy yo, con ese sonido que seguro que has identificado rápidamente, porque ¿cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que seguro de coche, bueno, pues de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens. Si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana. Con una gran cocina para que alguno prepare algo rico. Donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón Diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la ONCE. Te toca bien vivir.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión hoy en la linterna con Alejandro Requeijo y Julio César Herrero. Y decía que Trump, es que he estado viendo el calendario, toma posesión el 20 de enero, creo que es, y es que todos los días ha sido noticia. Hoy ha tenido varios momentos gloriosos, Nekane.
Por ejemplo, vamos a ir por partes, ¿eh? Vamos sobre los partes. Aranceles, ha dicho esto.
Aranceles es la palabra más hermosa del diccionario después de amor, Dios, relaciones. La prensa en realidad me criticó cuando dije que arancel es la palabra más hermosa del diccionario. ¿Qué pasa con la familia, amor, Dios? Me criticaron hasta en eso, así que ahora digo que es mi quinta palabra favorita.
Esto llega un par de días después de decir que se ha hecho un reconocimiento cognitivo y que ha salido bien. No sé, ¿a qué responde esto, Julio? ¿Como estrategia de comunicación política?
¿Seguro que le ha salido bien?
El médico ha dicho que sí y él ha dicho que está estupendo.
Que pida una segunda opinión. Allí tienen una segunda opinión médica. En fin, es un personaje tan atrabiliario. Me gusta esa palabra. Cada día, sobre todo la capacidad de sorpresa, es muy difícil. Es muy difícil que te deje sin esa capacidad. Él tiene la habilidad de sorprender cada día con la estupidez y la barbaridad más llamativa y superior a la que dijo el día anterior.
Tengo muchas cosas, ¿eh? Esto es solo el principio, Reque. Esto de los aranceles no está mal, ¿eh?
Voy por donde iba, Julio. Es que si todavía... O sea, sí que sabemos más o menos por dónde va Trump, ¿no? Es decir, que quiere hacer una guerra estratégica, quiere hacer una guerra comercial, quiere hacer una guerra cultural. Pero es que dentro de ese marco general, luego es muy difícil pillarle. Es muy, muy difícil porque da bandazos. Da bandazos constantemente.
Bueno, esto es sobre los aranceles, pero escuchad lo que ha dicho sobre Ucrania, Nekane.
A ver, dice que Putin nunca debió iniciar la guerra,
vale,
pero...
Putin nunca debió
hasta
iniciar
ahí.
La guerra, ¿vale?
Hasta ahí.
Pero
hasta
es que ahora seguimos.
Pero que tanto Biden como Zelensky debieron detenerla. Es más, insiste en que el presidente ucraniano inició una guerra a sabiendas de que no podía ganar. Concretamente, lo que ha dicho es, no se empieza una guerra contra alguien 20 veces más grande y luego se espera que la gente te dé misiles.
Vamos a ver, en la cabeza de Trump, ¿quién inicia la guerra?
Zelensky. Sí, yo sé lo que dice la cabeza de Trump. La cabeza de Trump lo que dice es: vosotros animasteis mucho a Zelensky y a Ucrania para que diese pasos en torno a la europeización y a su inclusión dentro de la OTAN, sabiendo, a sabiendas, y esto es un discurso terrible porque entonces le niegas a los ucranianos el poder decir su futuro, pero lo que está dentro de la cabeza de Trump en ese relato es que vosotros enfadasteis al ruso. Y entonces ahora tenéis lo que habéis buscado. A mí me parece perverso ese planteamiento, pero totalmente. Sé que es el planteamiento que está en la Casa Blanca.
Fíjate que yo pienso que lo que dice en el plano político corresponde a su manera de proceder en el ámbito empresarial. Yo, que me sobra todo, que estoy podre de dinero, si yo digo quiero esto, y tú, que tienes muy poco, lo que tienes que hacer es ceder y no plantar cara. Porque yo tengo mucho. Y así con todo. Bueno, y en ya. El ámbito...
Dime, termina, Julio.
No. Digo, y en el ámbito de la geopolítica, o en este caso concreto, en un conflicto bélico, si alguien te arrasa, si alguien se quiere quedar con territorio que es tuyo, y tú eres más pequeño, te aguantas y cedes... Y luego ya lo otro, dice, oye, si te quieres defender y pedir ayuda, pues hombre, hay que tener mucha cara. Estás gastando el dinero de todos sabiendo que no vas a poder ganar esto porque el otro es mucho más fuerte que tú. Pero el planteamiento inicial es, oye, si el grande llega y te come, tú te dejas.
Hoy estaba rumboso. Y también ha hablado de Irán, ¿eh, Cane?
Sí, y dice Trump que está dispuesto a hacer algo drástico para evitar que tenga un arma nuclear.
¡Hala! Ahí lo dejo. O sea, algo drástico. ¿A qué se refiere? Sí, ¿a iniciar un conflicto?
Hace unos días, la semana pasada en concreto, fue la visita de Netanyahu a la Casa Blanca. Y cuando digo que es muy difícil anticiparse o descifrar a Trump, es porque todo el mundo podía imaginar que, bueno, que llega su gran aliado de Oriente Medio, que es Netanyahu. Y lo que le vino a decir Trump al primer ministro israelí es no descarto iniciar unas negociaciones con Irán respecto al enriquecimiento nuclear o al programa nuclear, lo cual no gustó nada a Netanyahu. Y luego otra cosa que ha pasado muy desapercibida es que le vino a decir algo así con Erdogan es un buen tipo, con Erdogan no te metas, que es otro de los enemigos tradicionales, sino de Israel, que también de Netanyahu. Por lo tanto... Claro, es que ni siquiera en las cosas que parece que están muy claras, Trump es un personaje muy, muy fiable. Yo coincido con lo que dice Julio. Me da la sensación de que aplica a la política internacional una lógica empresarial, empresarial de magnate, entiéndase, de cuando tienes la posición dominante de una negociación. Ahora bien,
claro.
Que no se venga tan arriba, porque parecía que iba a acabar con la guerra de Ucrania en dos semanas y de repente, de momento...
Bueno, no ha acabado con nada de lo que iba a acabar. Israel, Oriente Próximo, está como está. En Groenlandia resulta que los groenlandeses son más daneses de lo que eran antes. Tenemos la economía mundial patas arriba. Y luego, todo esto de hoy lo ha dicho en el despacho Oval junto a Nayib Bukele.
Y de eso quería hablar, que precisamente nos lo ha propuesto en su avance, esa reunión con el presidente salvadoreño que se ha ofrecido para seguir ayudando a Trump encarcelando a los migrantes deportados de Estados Unidos.
Somos un país pequeño, pero si podemos ayudar, lo haremos. De hecho, hemos convertido la capital mundial del asesinato, que era así como lo llamaban los periodistas, la capital del asesinato, a el país más seguro de América. Y a veces dicen que aumentamos en miles los encarcelados, pero me gusta decir que en realidad liberamos a millones.
Aquí yo creo que es donde mejor se ve esta mentalidad empresarial de la que habláis. O sea, lo que ha hecho Trump ha sido externalizar el servicio para tratar a los migrantes. Entonces, sí, él coge, decide mandarlos, se los manda a Bukele, allí a El Salvador. Bukele los mete en cárceles, que de eso sabrá más Reque. Antes no sé cómo lo hacían, pero creo que los apilan, los ponen de pie para que quepan más, y Trump los manda para allá, y ya se quita el problema. Todo esto se llega a un acuerdo, una transacción económica, se paga un dinero que recoge El Salvador, y ya está, y ya hemos solucionado el problema.
Y además lo exhiben, orgullosamente, como si no fuesen seres humanos. Entonces, yo proponía este tema porque a mí hay una película que me gusta muchísimo que se llama El puente de los espías. No es una película muy antigua, la dirigió Spielberg y el protagonista es Tom Hanks, para que nos hagamos una idea. La hago corta, Rubén. Tiene que ver con un espía ruso al que detienen Estados Unidos, y como Estados Unidos quiere vender ante el mundo que es una democracia, no como la Unión Soviética, pues al espía ruso le sienta en el banquillo de los acusados y le brindan un juicio justo. Y para eso le dan además al mejor abogado que hay en el país, que es el personaje que interpreta Tom Hanks. Pero lo que es en apariencia, el sistema de Estados Unidos lo que quiere hacer básicamente es convencer al abogado para que el abogado le defienda mal y por lo tanto el espía ruso sea condenado. Y hay una escena magnífica en la que un miembro de la CIA está tratando de convencer al abogado. El abogado de origen irlandés, el agente de la CIA de origen holandés. Y entonces Tom Hanks le dice: yo vengo de Irlanda, tú vienes de Holanda, los dos vivimos en este país y lo que nos hace iguales a ti y a mí es respetar el reglamento y creernos el protocolo. Bueno, lo que estamos viendo en los últimos meses en Estados Unidos, lo que estamos viendo en la administración Trump es... cargarse el protocolo, es cargarse las normas, es cargarse el sistema de Estado de Derecho. Y para prueba, la reunión de hoy, por eso la traía y por eso te la proponía, Rubén. Hoy, orgullosamente, el señor Bukele ha dicho que no van a devolver a un tipo que se llama Kilmar Abrego García, un tipo al que se han equivocado a la hora de deportarle, y lo saben. Y hay una orden del Tribunal Supremo de Estados Unidos donde se pide que le devuelvan, porque no era una de las personas que tenía que ser deportada. Si ya de por sí es discutible lo que tú has descrito, Rubén, pero es que encima se han equivocado con una persona que tiene nombre y apellidos. Bueno, pues Bukele ha dicho orgullosamente que no va a devolver, porque no va a devolver a Estados Unidos a un terrorista. Los dos se han echado unas risas y han seguido con su vida. Lo que me preocupa de todo esto es que cada vez hay más sociedades, casi te diría que hay más sociedades jóvenes, que están dispuestas a renunciar a ciertos sistemas de libertades individuales a cambio de estos discursos de mano dura, de control, de orden, de ley, de poderío, de macroeconomía, de inversión militar. Y a mí me preocupa porque cada vez son más y encima son los que van ganando.
Julio, brevemente, que tengo invitado.
Sí, lo de buscar cárceles en otros países no es una cosa nueva, ¿eh? Más cerca... donde nosotros estamos, tenemos casos como por ejemplo Holanda o el Reino Unido o incluso Dinamarca, que ofrece sus propias cárceles porque no tienen porque las tienen bastante desahogadas y las alquila a otros países para que lleven ahí sus presos, si les parece. Nos podrá resultar más o menos llamativo o lamentable, pero no es una cuestión excepcional. Diferente es el caso el que estaba hablando Reque con este terrorista. Y finalmente, creo que nos equivocamos si interpretamos los movimientos de Donald Trump con arreglo a las pautas que estábamos utilizando hasta ahora con los presidentes anteriores, en donde había unas alianzas, había unos socios, había unos intereses comunes. Ahora solamente están sus propios intereses. Cuando son compatibles, adelante. Si es con sus amigos, estupendo. Pero si es en contra de sus amigos y sus intereses están por encima, lo primero son los intereses, no los amigos. Incluso dispuesto a hacer enemigos cuando antes lo eran.
Pues no dejamos el continente americano porque este fin de semana ha habido elecciones en Ecuador y Daniel Noboa ha ganado las elecciones y va a gobernar hasta el 2029.
Y además lo ha hecho con bastante apoyo porque ha conseguido casi el 56% de los votos, algo que no reflejaban las encuestas. Su rival, la correísta Luisa González, no reconoce esos resultados.
En nombre del pueblo al que representamos, no reconocemos los resultados. Vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas.
Noboa, que apostará por generar un nuevo marco constitucional para profundizar, dice, las reformas que ya ha emprendido en su año y medio al mando del país, especialmente en la liberalización de la economía.
El Ecuador está cambiando. El Ecuador ya escogió un diferente camino. Va a ser que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Va a ser que las futuras generaciones tengan una vida más digna, una vida más justa, una vida más transparente. Un gobierno más transparente, instituciones más transparentes, y progreso, y planificación, y proyección.
Alfredo Dávalos es un consultor político allí en Ecuador y ha tenido la gentileza de atendernos esta noche. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches.
Muy buenas noches, qué gusto saludarles desde aquí de Ecuador.
¿Cuál es la situación ahora mismo del país? Porque tenemos a Luisa González, que no reconoce los resultados, y el presidente Noboa, en principio, va a tomar posesión del cargo, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, se toma la posesión el 24 de mayo. Todavía le quedarían un par de meses de gobernante, y todavía le tocarían con la vicepresidenta con la que tuvo sus roces, aquella que terminó por mandar en primer lugar a Israel y luego a Turquía. Y efectivamente, como ustedes señalaban antes de iniciar, se dio pues varias sorpresas, ¿no? Las encuestas reflejaban de lado y lado una mayoría no más del 2-3%, y bueno, pues al final ha sido casi el 10% o más del 10% lo que terminó quedando el día de ayer en las urnas, ¿no? Entonces eso de alguna otra forma ha provocado pues una molestia en el correísmo, donde habla solo Luisa González, es la de las pocas que hablan, y Rafael Correa hablan de fraude. Ya las demás autoridades que son de peso, el alcalde de Guayaquil, el alcalde de Quito, la prefecta de Pichincha y la prefecta de Guayas, ya han salido a decir que bueno, al final hay que aceptar los resultados, que esos son los resultados, y que con esos resultados pues se viene pues una reestructuración de la organización política, ¿no?
Me acompañan esa noche Julio César Herrero y Alejandro Requeijo, y los dos quieren preguntarte, Alfredo. Julio.
¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. En el caso de la candidata correísta, no consiguió ganar ni en Quito ni en Guayaquil. Sistemáticamente se estuvo victimizando durante toda la campaña, una campaña sobre todo reactiva, en donde hablaba de persecución judicial. Y sin embargo, el candidato a la reelección, el candidato Noboa, consiguió hilvanar un discurso de alguien nuevo, a pesar de que ya estaba en la presidencia, garante de la seguridad. ¿Cómo es posible que la candidata correísta no haya dado con una estructura de campaña más acertada, perdiendo o no alcanzando los votos necesarios en dos ciudades tan importantes como Quito y Guayaquil, y que también el discurso de Noboa, como si fuera algo nuevo, haya triunfado a pesar de que ya estaba en el cargo?
Totalmente, Julio, una muy buenas noches hasta allá. Qué gusto saludarte. Sí, efectivamente, entender primero que dentro de la primera vuelta electoral se polarizó de tal manera que los dos candidatos llegaron a tener el 90% de los electores, solo quedaba un 15%, pero aquí la campaña de Noboa logra un puntal que es bien, bien interesante. Aquí hay un voto facultativo que tiene que ver con los adultos mayores y con los jóvenes de 16 y 17. Ese es un voto que lo logró movilizar Noboa y que no lo logró movilizar el correísmo. Por su parte, efectivamente, el correísmo cometió varios errores estratégicos, no la candidata, sino errores de vocerías desde Rafael Correa, asambleístas ya electos o algunos dirigentes que cometieron el error a salir de hablar de la desdolarización, y también a salir a hablar de alguna otra forma la misma candidata de que pues sí reconocería a Maduro como un líder de la región, ¿no? Entonces, de alguna otra forma el equipo de Noboa logró instaurar un tema medio de miedo, porque estos adultos mayores que yo les decía vivieron la crisis del año 99, donde sus cuentas fueron congeladas. Entonces, por ahí ese fantasma de la desdolarización estaba muy presente, y ellos fueron los que salieron en su gran mayoría. Es increíble haber visto el día de ayer cómo se movilizaron los adultos mayores y cómo se movilizaron los jóvenes de 16 a 17 años.
Enrique, hijo.
Quería saber si la cuestión de la seguridad y la lucha contra el narco ha jugado un peso específico en la campaña, y en ese sentido, ¿cuál de los dos candidatos se le interpretaba como mayor garantía para enfrentar ese problema tremendo que tiene Ecuador?
Y a ver, a pesar de que el presidente Noboa no ha hecho mucho por el tema del narco y del tema de los grupos delictivos, si bien es cierto, hay pequeños golpes y pequeños triunfos, por así decirlo, se logró vincular más bien al correísmo por el lado del narcotráfico, ¿no? O sea, fueron capaces de insertar la relación del correísmo, entre comillas, con el narcotráfico. De hecho, en los últimos días llegaron a sacar algunos audios que muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, eran fake news, pero para relacionarlos de manera directa con los grupos de delincuencia organizada, ¿no? Insisto, Ecuador, como ustedes saben, fue un país de paz toda la vida, se puso complejo en estos últimos años, y a pesar de que el presidente pues ha fallado en los temas de seguridad, de educación, yo creo que el mismo simple hecho de seguirse viendo como un presidente nuevo, joven, con expectativas de cambio, o sea, si uno lo viera, uno hubiera dicho, no, pues Luisa González logró capitalizar el tema del cambio, y no es así. Quien logra nuevamente, a pesar de ya haber estado casi un año en el poder, o más de un año en el poder, fue Noboa, que logró capitalizar el tema del cambio.
Alfredo Dávalos, consultor político en Ecuador, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna, ha sido un placer.
No, a ustedes muchas gracias, un fuerte abrazo hasta España.
Pues para ser lunes santo, primer día de una semana rara, no está mal la actualidad, ¿eh?
Sí, además muy variada, que no suele ser lo habitual. Hemos tenido de internacional, hemos tenido de judicial, hemos tenido de literatura, o sea que sí, muy completo.
Tú te has apuntado ya lo del miércoles de Bolaños, ¿no? O sea, bueno, esta noche te lees un informe de la UCO sobre el tema Ábalos y luego ya vas preparando lo de Bolaños, ¿no?
Efectivamente, lo tengo apuntado desde hace varios días, sí, pero sí, efectivamente, una de las razones por las que no me he ido de vacaciones es porque el miércoles es una cita importante.
Y Julio ya está pensando en el ZAS de mañana, que tendrá varios candidatos.
Sí, como siga así la semana, se me va a quedar viejo, hay que elegir.
Julio César Herrero, Alejandro Requeijo, como siempre un placer, muchísimas gracias.
Un abrazo
adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Ustedes se preguntarán eso en qué nos afecta a nosotros. Desde que Trump anunció su guerra arancelaria, se han volatilizado más de 6 billones de dólares de la cotización de empresas americanas. Y hoy podría seguir exactamente igual ante las erráticas declaraciones de Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
28.016-28016, serie 29029.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. Y ahora, una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un Colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
Ayer, en pleno Domingo de Ramos, un doble ataque ruso con misiles balísticos dejó al menos 34 muertos, entre ellos dos niños, y casi 100 heridos. El ejército ruso lanzó dos ataques contra el centro de la ciudad de Sumi. Las imágenes muestran el escenario dantesco de edificios destrozados, cadáveres por el suelo y civiles gritando y pidiendo auxilio. La ciudad atacada se encuentra muy cerca de la frontera con Rusia, a tan solo 25 kilómetros, y en ella hay un importante centro militar. Pero el ataque se dirigió al centro urbano con toda intención, un lugar en el que muchas personas a esa hora iban a la iglesia para celebrar el Domingo de Ramos. no es la primera vez que el ejército ruso perpetra lo que muchos observadores internacionales consideran lisa y llanamente crímenes de guerra que cruzan todas las líneas rojas de la decencia. En esta fase de supuesta negociación para un alto el fuego, Rusia ha mostrado un mayor interés por la zona donde se ha producido el brutal ataque de este domingo, que Putin considera zona de amortiguación. La tragedia es que probablemente Rusia está redoblando este tipo de ataques para adquirir una posición de fuerza cara a unas negociaciones con Estados Unidos en las que Ucrania ni siquiera está representada y en las que no existen garantías reales de que Putin abandone su pretensión de suprimirla como nación independiente.
Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora.